Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bien, estamos en comunicación con el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, porque hace un par de días expusieron tanto él como la vicepresidenta primera, Silvia Moreno, expusieron una actividad que fue organizada por la Facultad de Trabajo Social en el marco justamente de una maestría de evaluación de políticas públicas, donde se produjo realmente una evaluación allí de lo que significa estar monitoreando las políticas públicas para la toma de decisiones en contextos excepcionales. Muy buen día, Ángel, un gusto saludarte. Estamos aquí con Claudio Velotti y todo el equipo de Dar la Nota.
Bueno, buen día, Sandra, Claudio, a todo el equipo. En primer lugar, feliz día del periodista. Hoy les tocó trabajar, así que, bueno, doblemente mérito y salutación.
Bueno, muchas gracias. Estamos aquí, ¿no? Durante toda lo que ha sido esta pandemia también trabajando, y una de las cuestiones que se ha planteado justamente es esto, ¿no? El rol que asumimos aquí para llevar información oportuna, ¿no? Como se necesita más que nada en este momento. Decíamos, el tema, Ángel, de evaluar las políticas públicas y sobre todo teniendo en cuenta este contexto, más allá, digamos, de la diaria, de lo que implica, ¿no? Dar respuesta, estar en la atención, en la gestión, pero también tener el tiempo suficiente para ir haciendo estas evaluaciones es una herramienta fundamental, ¿no? Para poder ver qué modificaciones hay que hacer, cómo se tiene que ratificar o rectificar un rumbo.
Sí, es muy importante y poco frecuente el control de gestión o la evaluación de políticas públicas. Es más frecuente la planificación, a veces no con la información fehaciente, pero creemos que es muy importante abordar esta temática junto con la academia, con la universidad, con quienes saben, y también, de alguna manera, y por qué no, a través de la confianza y de la comunicación como derecho humano fundamental que ustedes generan en la comunidad, que la misma entienda la importancia de exigir el control y la evaluación de las políticas públicas para que a partir de esa actividad se puedan mejorar los objetivos, las metas, o en todo caso corregir la planificación que oportunamente se realizó. Es decir, para que una política pública sea exitosa y obviamente se transforme de Estado por la continuidad del tiempo, tiene que ser bien confeccionada o de alguna manera realizada la misma en el origen, para que después con la ejecución de los programas, de las acciones, etcétera, puedan ver si lo que se planificó está dentro de lo posible o de lo que se pudo llevar adelante o no. Y en todo caso, cómo ir mejorando. Creo que esto es algo que hay que inculcar, provocar un cambio cultural. Muchas veces hay cierto temor de funcionarios, de que se ejerza el control de la gestión. Pero bueno, creo que esto, con la ayuda de la academia, con una demanda social que se pueda generar también, me parece que puede mejorar la calidad de las políticas públicas en momentos excepcionales, es mucho más difícil, o ya pensando en la pospandemia, ¿no?
Ángel, ¿y cuál ha sido la mirada particular en este momento, en una primera instancia, respecto de todo lo que está sucediendo, respecto de cómo se están llevando a cabo las políticas públicas? Digo que abarca un abanico impresionante, ¿no? Porque tenemos que pensar en cada uno de los sectores.
Sí, lo que ocurre es que las políticas se han transformado de alguna manera monotemáticas. En momentos excepcionales, digamos, la planificación, porque al no haber un manual cómo proceder en pandemia, y obviamente el control de la gestión se dificultan mucho más, porque ha habido en este año ya 2 meses, 3 meses de pandemia, y lo que queda de la misma, que será hasta septiembre probablemente, va a salir evitar la situación epidemiológica, que es lo que ha marcado de alguna manera no solo las políticas sanitarias, que se han visto claramente reforzadas, mejoradas, perfeccionadas, también otro tipo de políticas, llamémosle sociales, llamémosle económicas, llamémosle productivas, que han salido a solventar los perjuicios económicos generados por la propia pandemia, que obviamente la mayoría de las áreas han podido también tener, ocupar este tiempo para prepararse, si quieres, para la pospandemia y rápidamente empezar a ejecutar políticas, tener una reactivación, tener un aumento del consumo y fundamentalmente, esto ya pensando en el gobierno nacional, que es quien tiene las herramientas, mejorar lo que hace al control de los precios, lo que hace a el fortalecimiento del salario en cuanto a la capacidad que se pueda tener de consumo, inclusive por debajo de la inflación. Bueno, hay muchas cosas que seguramente se van a ver, porque el gobierno está trabajando claramente en eso, y obviamente hoy la prioridad pasa por, digamos, preservar la vida, la salud y las consecuencias económicas de la pandemia, que atraviesa cualquier política pública y obviamente el control de gestión, y seguramente una vez finalizada la pandemia se podrá analizar con mayor profundidad, seguramente lo hará más la academia, para prepararse para una próxima pandemia, y ojalá que la tengamos, pero bueno, creo que ya va a tener los datos, las estadísticas, con la ayuda de la ciencia, de todo lo que aconteció y cómo se deben programar, inclusive también desde la comunicación, ¿no? La comunicación en pandemia, como cualquier crisis, no es la misma que la comunicación normal y habitual, y para eso normalmente los estados, los gobiernos no tienen esa precaución de comunicar en crisis, que es fundamental lo que ustedes hacen, ¿no? Cotidianamente, que es crear la confianza con la comunidad, y eso también es algo que seguramente será un aprendizaje al futuro.
Y Giano, también en el marco de esta pandemia, los órganos legislativos, como la Cámara de Diputados, ha tenido que readecuarse, y me imagino que deben también haber fortalecido todo lo que tiene que ver con el trabajo en relación a la atención o la contención o la mitigación de lo que es la pandemia. Pero ¿qué otros temas así estratégicos están trabajando dentro de lo que es la agenda legislativa?
Bueno, nosotros en la Cámara de Diputados comenzamos de cero la virtualidad. La Cámara de Diputados era absolutamente presencial, con papel burocrático, no había nada que se realizara mediante plataformas virtuales, y bueno, tuvimos que adaptarnos rápidamente, y ya hace un año más que cada diputada y diputado tiene la firma digital, la mesa de entrada digital, plataforma virtual que los mismos trabajadores y trabajadoras confeccionaron. Tenemos el trabajo en las comisiones, tenemos 23 y la mitad están presididas por diputadas ya de antes de la pandemia, y obviamente de antes de la ley de paridad de género. Tenemos el funcionamiento de las sesiones a través de una forma mixta, con autoridades presentes de bloque en la sesión, más 29 diputadas y diputadas en forma remota, más constitucionarios, taquígrafos. Es decir, bueno, ahora tenemos como en prueba una radio legislativa que se ocupará exclusivamente de dar información de la Cámara de Diputados. Estamos haciendo un proyecto para tener un canal de televisión también en la Cámara de Diputados. Creo que hay un antes y un después en esta era digital en la Cámara de Diputados, lamentablemente como consecuencia de la pandemia, pero que en gran parte la actividad legislativa va a continuar como se quiera, la actividad laboral probablemente con la utilización de plataformas virtuales.
Esto en relación a lo que es la reestructuración del trabajo en sí. Ahora digo, en relación a las leyes o los proyectos que están en discusión, ¿qué temas estratégicos están en este momento en la agenda?
Bueno, por un lado, la reforma integral de la ley de municipios está trabajando, porque hay muchos proyectos que han ingresado en los últimos años y de esta gestión, donde la idea es poder trabajar con intendentes, con intendentas, de todos los espacios políticos, senadores y diputados, diputadas, también de forma bicameral, para poder, bueno, generar una buena reforma, pero también un trabajo más ágil y más rápido, que logra que se hace todo el proceso de estudio en forma bicameral, o sea, entre ambas cámaras. Hemos tenido también en esta gestión una fuerte impronta en todo lo que hace al género, en todos los ámbitos, desde el presupuesto de género a la igualdad de género en el ámbito deportivo, a exigirle en los contenidos de estudio a las fuerzas de seguridad provinciales que lo incorporen, bueno, más allá de la ley de paridad y equidad de género. Bueno, creo que esto ha sido parte de una columna vertebral de este año y medio de gestión, atravesado claramente por la pandemia, pero sin que diputadas y diputados hayan dejado de trabajar en elaborar y sancionar proyectos de leyes. Así que, creo que esto es lo que se puede rescatar en este momento.
Ángel, también ha estado por la provincia el exministro del Interior del gobierno de Macri, Rogelio Frigerio. Ha tenido reuniones con referentes políticos y empresarios en Gualeguay. Ha hecho manifestaciones en torno de... ha señalado que la democracia necesita una oposición fortalecida, pero también dijo que el gobierno nacional tiene mayorías muy marcadas en la Cámara de Diputados y Senadores y que esto no se maneja bien. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Pero Frigerio forma parte del peor gobierno democrático, formó parte del peor gobierno democrático de la historia en Argentina. Claramente, cuando uno analiza cómo estaba el país en el año 2015, súper endeudado, sin Ministerio de Salud, el ministro, ex ministro Frigerio, tenía a su cargo no solo la cartera del Interior, sino también de viviendas y de obras públicas. Bueno, podemos en Entre Ríos, que lo que ha ocurrido hasta el 2015, prácticamente nada, abandonada la provincia, y alguna mención a eso hay que hacer para que cuando se dispute este año la contienda electoral, analice por parte de votantes un proyecto de país que se representa con Macri, Bullrich, Pichetto, etcétera, de entrega, de solo financiamiento a través de un capitalismo financiero, valga la redundancia, y otro el que encarna Alberto, Cristina, que tiene que ver con algo nacional, popular, de mucha producción, mucha industria, mucho compromiso social, mucho Estado presente, y que bueno, claramente esto es lo que se va, lo que representamos algunos, lo que tenemos y queremos representar, y lo que representa Frigerio y compañía, un gobierno que ha sido, repito, el peor gobierno democrático de la historia.
Bien, muchísimas gracias, Ángel, por esta comunicación aquí en Dar la Nota. Seguimos siempre muy atentas y atentos a lo que sucede en la Cámara de Diputados, al trabajo que se viene realizando, porque, bueno, decimos, ¿no? A veces pasa un poco desapercibida esta tarea y, sin embargo, es la que determina las leyes que después inciden directamente en nuestro día a día. Así que muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, gracias, Sandra, Claudio y todo el equipo del programa, y parte de los objetivos de esta gestión es la apertura de la Cámara, poder dar a conocer por distintas herramientas, formas, metodologías, más allá de las redes, los medios tradicionales, el trabajo que diputadas y diputados hacen frecuentemente. De ahí se aumenta la comunicación cuando hay sesión, pero el trabajo es diario. Así que bueno, que también terminen bien el día del periodista, y bueno, a disposición.
Muchísimas gracias. Era el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, Ángel Giano.
8:00 a.m.